La candidata del partido Libertad y Refundación por 8 movimientos, creo, o 6, no sé, pues salió con un video dando un mensaje al pueblo hondureño y diciendo que Libertad y Refundación no va a ir a elecciones internas porque no podían ir con el censo del fraude y, bueno, y todas las situaciones, ¿verdad? Posteriormente, ante la presión pública, salió el coordinador actual, José Manuel Zelaya de Rosales, diciendo que sí íbamos a ir a elecciones, a pesar de que después de la candidata, que dicho sea de paso, le tengo mucho cariño y respeto a doña Xiomara, después de que ella dijo que no íbamos a ir a elecciones, entonces salieron varios diputados, ¿verdad?, reafirmando esta situación, varios diputados de la bancada de Libre, principalmente los jefes de bancada, ¿verdad?, Carlos Zelaya y Jorge Cáliz. Pero posteriormente sale, como digo, el coordinador Manuel Zelaya Rosales, ante la presión pública y la reacción de la misma militancia de Libre. Entonces dijo, no, sí vamos a ir a elecciones internas. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a nombrar a los candidatos de dedo, a nombrar a las autoridades del partido de dedo, autoridades que no le sirven al partido, autoridades que están ahí para fines específicamente de la familia Zelaya. Mire usted cómo hay una deuda tremenda de la Secretaría de Formación y Capacitación, por ejemplo, con nuestra juventud. No hay seminarios, cursos para capacitar a la gente. ¿Por qué? Porque una persona sin conocimiento, sin información, es una persona fácilmente manejable. Entonces, por lo consiguiente, tenemos ahí a la Secretaría de la Mujer. Yo, en todo el tiempo que he militado en Libertad y Refundación, pues yo no he participado en ningún evento o, qué sé yo, una capacitación o algo dirigido a la mujer, ¿verdad?, de parte de la Secretaría de la Mujer. Y por lo consiguiente, ¿verdad?, si van, tenemos una Secretaría de Asuntos Electorales también, que no se pronuncia ante tantas denuncias, porque mire, han habido cualquier cantidad de denuncias de fraude, ¿verdad?, de fraude y de hechos constitutivos de delito. Pero continuando con el relato de los antecedentes, realmente a disgusto de la cúpula de Libertad y Refundación, se dijo, vamos a participar en las internas y se empezó a preparar. Mire, por eso hay tanta improvisación ahorita con esto. Mire, maletas electorales que no llevaban la tinta indeleble, tinta que no era indeleble, yo a la primera lavada de mano se me fue la tinta.
Era magia blanca
eso. O sea que yo pude haber ido a votar a varios lugares.
Sí.
No llevaban el equipo completo de bioseguridad, que conste, para el Partido Libre, porque el Partido Nacional y el Partido Liberal tenían
todo
su equipo, tenía su tinta, tenía, a nosotros nos hizo falta actas de incidencia, actas incluso para llenar, ¿verdad?, para hacer el cómputo de los votos. Bueno, y de paso, a Libertad y Refundación lo ubicaron en las escuelas, en los lugares más escondidos, en los lugares más apartados, lugares estrechos, oscuros, sin ventilación. O sea, como que Libertad y Refundación es la cenicienta, ¿verdad?, de los partidos aquí. Ajá, ¿y dónde está la representante de Libre del Consejo Nacional Electoral, que no se pronuncia y no reclama por eso, ¿verdad? Esto se presta, como realmente sucedió, a que el Partido Nacional, por ejemplo, mientras andaban los militantes de Libre buscando y preguntando, no, cómo no, venga, aquí, aquí, y la llevaba, lo llevaba a las urnas del Partido Nacional. ¿Y qué pasaba? A muchas personas las endulzaban y ahí nomás las convencían, ¿verdad? Usted ya sabe de qué forma. Pero a otras que se paraban en 30 las amenazaban y les decían, les quitaban la identidad y no les entregamos la identidad si ustedes no votan aquí. Óigame, esos son delitos electorales, pero como esto se ha hecho como una práctica común a través de los años en nuestro país, entonces ya se ve como natural, y como también la autoridad no actúa, como el Ministerio Público no hace nada, entonces hay una tremenda impunidad, y eso se ve, como le digo, como que si fuera normal y natural. Se dio instrucciones dentro de Libre, oiga usted, porque Libertad y Refundación es la única que estaba eligiendo autoridades del partido, por eso había una famosa cuarta urna ahí, ¿verdad?
Sí.
Y una cuarta papeleta. Además del nivel presidencial, de los diputados y de los alcaldes, pues estaba la de las autoridades de partido, coordinador, subcoordinador y todas las secretarías. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo voy a votar, no me sellan ni me firman la papeleta de autoridad del partido. Le digo, ¿por qué estas papeletas no van selladas? Le digo yo. No, es que como no tiene las líneas para firmar, le digo, yo no necesito líneas para firmar, usted firme, le digo, y póngale el sello, porque estas papeletas sin sello no valen en primer lugar, y en segundo lugar se presta a que sean, ¿cómo se llama?, suplidas por otras,
sí,
¿verdad?, o cambiadas incluso, le digo, o llenadas de diferente forma, le digo esto.
O clonadas, como decimos popularmente.
Esa es la palabra, sí, clonadas, le digo, esto no puede ser. Entonces inmediatamente me comuniqué con uno de los integrantes de la comisión municipal que se hizo presente y les dice, no, ustedes tienen que firmar y sellar, le dice, porque si no, no es legítima esa papeleta. Y entonces, hasta en ese momento, pero imagínese que yo fui a votar alrededor de, creo que fue de la una, no, a las doce. Ah, pero y todas las personas que habían ido antes no les habían firmado, porque sí, dijeron ellos que esas eran las instrucciones que habían recibido, ¿verdad?, de arriba. Por otro lado, mire, hay una de inconsistencias que para mí, más que inconsistencias, son hechos constitutivos de delitos. Por ejemplo, en la Escuela República Federal de Alemania, sí, que está en el Carrizal,
sí,
llegó el diputado al Parlacén por Libre, Mario Sorto, a llevarse las actas originales. Ese es un delito electoral, ¿verdad? Y porque el custodio, solo que ya se dio cuenta tarde, vio que estaban en componendas algunos de los integrantes de la mesa con ellos y para averiguar qué era lo que pasaba, aprovechó ahí el diputado, que además es abogado y que él no puede desconocer la ley, para llevarse unas actas originales. En la escuela Alfonso Guillén Zelaya, del Pedregal, similar. Ahí llegó el abogado y diputado, Jorge Cálix, a pretender llevarse las actas originales. Menos mal que ahí el custodio estuvo alerta.
Pero cuando estamos hablando de las actas originales, son las actas para cargos de partido.
Para todas. Ahí y principalmente se llevaban las de las autoridades del partido y las de diputados. Uh-huh. ¿Verdad? Principalmente eran las actas que se llevaban.
¿Y cuál era el motivo de llevarse las actas?
Porque, bueno,
para irlas a cambiar a otro lado.
Mire ahora cómo en esos conteos aparece Jorge Cálix.
En primer lugar.
Con 500, con 400 y 500 votos, y en ninguna urna había más de 250 papeletas.
Infló.
Entonces quiere decir que esos son votos
inflados.
Yo no sé si son votos virtuales o votos rurales, ¿verdad? pero ese es un delito. Y entonces el custodio le dijo, mire, si usted se lleva, le dice esas actas, yo lo acuso y llamo a la policía para que lo saquen chachado de aquí, porque ese es un delito, le dice. Y es más, usted ni debería de estar aquí porque usted es candidato. Usted solo puede ir al centro de votación donde le corresponde ejercer el sufragio. Y se palabrearon y todo, pero el muchacho dijo, no, yo voy a llamar a la policía. Y entonces el diputado salió todo apenado ahí y se fue. Dicho sea de paso, en la escuela Alfonso Guillén Zelaya, tuvo que albergar también al jardín de niños, un jardín de niños, porque simple y sencillamente no se abrió ese centro de votación. Hubo muchos centros de votación que no se abrieron, que la gente quedaba buscando y preguntando y que no sabemos si esa gente al final votó o no votó. Imagínense, ya nosotros teníamos condiciones realmente inadecuadas, ¿verdad?, en los centros de votación, y no digamos si sumábamos dos centros de votación en un mismo lugar.
Claro.
Luego, y eso está en las incidencias, ¿verdad? Eso está en las incidencias que los custodios presentaron con el acta al Consejo Nacional Electoral. Y así como eso, mire, hay cualquier cantidad de denuncias a nivel nacional, que se llevaron urnas, que se llevaron actas.
¿Y por qué no han trascendido esas denuncias?
Que fueron a... Bueno, yo las he estado mencionando. Sí,
no, pero a otro nivel.
Porque la gente me llama a mí. Uh-huh. O sea, a mí me han llamado de Intibucá, de La Ceiba, de San Pedro, de todos lados. Y estamos preparando un informe completo con todas esas. Yo las he mencionado públicamente, claro. Pero estamos preparando una denuncia formal para presentarla al ministerio privado que tenemos aquí, porque ese no es ministerio público, es un ministerio privado.
Melisa, creo que Melisa quiere hacerle un interrogante, comisionada, antes de que continúe. Me imagino, la miro muy atenta a la entrevista, la miro muy muy atenta. A ver, Melisa.
Me estoy sonriendo realmente de todas las barbaridades que ocurren en el país, ¿verdad? Que no hay diferencia, lastimosamente, entre lo que ocurre en el Partido Nacional, en el Partido Liberal y en Libre. Ajá. Es una verdadera decepción para los seguidores de Refundación. Doña María Luisa, sin duda alguna, usted llegó a moverle el piso a don Manuel Zelaya Rosales. ¿Qué va a hacer?
Mire, yo he dicho que voy a ir a las instancias nacionales e internacionales que tenga que ir para hacer valer mi derecho y los derechos de las personas que votaron por mí, que se respete la voluntad soberana y que se respete mi derecho a elección a un cargo de partido, de autoridad del partido, porque lo que pretende, yo no sé si se ve.
Sí, se puede ver. Vamos a, José, ¿podemos enfocar esta fotografía?
Lástima que
tiene.
Lástima que no traje la color, que no la encontré.
¿La podemos hacer a través de esta cámara frontal o esta donde... sí, póngala acá, esta es su cámara.
Ok. Entonces, exacto. Entonces, mire... Esto ya se hizo con dolo, ¿verdad?
Acérquela más, José, para que se vea bien. Uh-huh. Ahí está bien, enfóquela bien.
Esto se hizo con dolo. El coordinador José Manuel Zelaya Rosales diseñó esta papeleta colocándose tres fotos de él con los diferentes alianzas de movimientos que lo apoyan a él, pero cuya estructura debajo es una estructura diferente. Sí. Aquí vemos, por ejemplo, a doña Belinda Martínez como sí. subcoordinadora. Aquí vemos a Patricia Rodas. Sí. Y aquí vemos a la licenciada Lesbia Padilla. Entonces, no le podemos sumar los votos de Lesbia, los votos de Patricia y los votos de doña Belinda, como tampoco del resto de los titulares de la secretaría.
Se supone que son movimientos diferentes.
Son movimientos diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, Nueva Corriente por 28 de junio, Somos Más y AMEL. Aquí está el 5 de julio. Y aquí tenemos a Pueblo Libre y la FRP. Entonces, como le digo, esto lo hizo con dolo. Cuando nosotros vimos el diseño de esta papeleta...
Y eso no se consultó a la base.
Es que a la base no se le consulta nada. Cuando nosotros vimos esta papeleta, creo que fue un mes antes de las elecciones, o tal vez mes y medio antes de las elecciones, vino Wilfredo Méndez y se dirigió a la consejera Ritzy Bompada para que corrigieran esa situación. Entonces ella dijo, no, el Consejo Nacional Electoral no tiene que ver con las elecciones internas y mucho menos con las elecciones primarias, ¿verdad? Eso es el partido, ustedes tienen que dirigirse al coordinador, o sea, el coordinador que va a ser juez y parte, ¿verdad? Entonces, Wilfredo hizo una carta muy explícita al coordinador, ¿verdad?, solicitándole el cambio de este diseño. Bueno, con decirle que hasta el sol de hoy estamos esperando la respuesta. Nunca tuvimos respuesta, a pesar de que Wilfredo le envió una segunda nota exigiéndole la respuesta a nuestra solicitud. Y él hizo simple y sencillamente caso omiso, ¿verdad?, a la solicitud que nuestro presidenciable le había presentado. Pero, como digo, esto es una cachurecada. Quiere decir que en todos los partidos hay cachurecos y a la hora y la hora se unen todos para su propio beneficio, ¿verdad?
O sea que, si trato de explicar o de entender, Mel creó tres movimientos para participar en esa elección de autoridades.
Bueno, no, los movimientos son ocho, pero están agrupados de forma diferente. Ajá. Por ejemplo, a Patricia Rodas y a Mel Zelaya la apoyan supuestamente Nueva Corriente por 28 de junio, Somos Más y a Mel. A Lesbia Padilla, bueno, solamente el 5 de julio, Mel y Lesbia Padilla con todas las secretarías que continúan, ¿verdad? Y a la licenciada Belinda Martínez, FRP y Pueblo Libre. Que dicho sea de paso, la mayoría de esas corrientes son corrientes de maletín, que ni siquiera se debieron haber inscrito, uh-huh. pero se inscribieron precisamente para estos fines, uh-huh. porque no llenan los requisitos. Y yo recuerdo en un programa donde Carlos Eduardo Reina dio porcentajes de cuántas alianzas se llevaban entre ellos estos movimientos. O sea que si íbamos a sumar, sumaban tal vez dos movimientos y de ahí sacaron ocho, ¿eh? Uh-huh. No llenan los requisitos, ¿verdad? La mayoría de estos movimientos. Pero como digo, era para estos fines. Entonces, ahora lo que él está pretendiendo es sumar estos votos, uh-huh. más estos. Uh-huh. Solo porque él colocó su fotografía
en todos,
cuando la papeleta debió haber sido diseñada con la foto de él y abajo los movimientos que lo apoyan, claro. Nada más. No,
un solo movimiento.
No ya. Tenía por qué dividirlo, sí, pero sí. Es que ahora él está multiplicando por tres prácticamente sus votos, ¿verdad? Entonces, eso es una cachurecada.
Usted ganó bajo el esquema, aún... ¿Cuándo?
Una sola,
correcto.
Y un solo movimiento.
Y ganó su movimiento.
Y ganó. Mire, ¿sabe por qué? Porque la gente está cansada de la corrupción, está cansada de la delincuencia. La gente quiso votar por las personas que históricamente han estado del lado correcto.
Sí.
Entonces, hubo personas del POR, personas de estos mismos, personas que me apoyaron, que me dieron su voto, y hasta personas de otros partidos que me dieron su voto.
Sí, quiere hacerle una consulta. Dígame, pero Melisa, si quiere, formúlale la pregunta, Melisa, y vamos a formularle la pregunta, que quede pendiente, vamos a ir al cambio y cuando venga ella te responde. Adelante, te escuchamos.
¿Usted en algún momento temió que algo de esto pudiera suceder o llegó a la elección totalmente confiada de que se respetaría la voluntad popular dentro del partido?
Claro, mire, nosotros hicimos un trabajo bien organizado, precisamente porque sabíamos que no iba a ser fácil, ¿verdad? Porque una persona que ostenta el poder no lo quiere soltar, ¿verdad? Y el poder político y económico. Nosotros pudimos ver, por ejemplo, cómo los miembros diputados del 28 y candidatos a alcalde del 28 mostraban unas tremendas vallas de esas que valen miles, y nosotros apenas teníamos calendarios y
¿cómo humildemente sea?
Y unos afiches, ¿verdad? Pero entonces era trabajo de visita, trabajo de convencimiento con la gente, reuniones y todo eso. Porque sí, ya sabíamos que algo de esto iba a pasar, ¿verdad? Como digo, en este momento Manuel Zelaya Rosales está haciendo lo que tiene que hacer para mantenerse en el poder, ¿verdad? Sí. Entonces, y la gente...
Es el ADN. Alguna gente dice que Libre, que es un partido progresista, pero sigue albergando el ADN de la dictadura y del autoritarismo, ¿es así?
Claro, por supuesto, yo lo he dicho públicamente, ¿verdad?, que vamos a rescatar a Libre del caudillismo y nepotismo, que vamos a rescatarlo.
¿Por qué nepotismo?
Bueno, usted ve cómo la familia Zelaya ha acaparado varios cargos de elección popular. En estas elecciones, por ejemplo, además de que va doña Xiomara de Zelaya, la esposa del coordinador, van dos hijos de ellos en candidatura de diputados, va una nuera, va el hermano del coordinador, va la cuñada que va para el Parlacén. Entonces, ¿cómo es posible que una sola familia, o sea, repartiéndose como que si está en su empresa y está nombrando gerente de personal, gerente, qué sé yo, de comunicaciones, o de etcétera, etcétera, como que si fuera su propia empresa? Y por eso queremos enrumbar a Libre, ¿verdad? Con los principios que nació, con sus estatutos que en este momento se han violentado, tanto la declaración de principios como sus estatutos. Entonces queremos recuperar a Libre, como lo he dicho yo, vencer la dictadura dentro de Libre y la narcodictadura en el país. Y por eso es que estamos haciendo todo este esfuerzo, porque la gente me dice, usted no puede quedarse así, usted tiene que reclamar, usted tiene... Bueno, y de hecho yo siempre lo... Esa ha sido mi práctica, ¿verdad? Esa ha sido yo, mis derechos y los derechos de los demás, siempre he luchado por ellos.
Creo que Melisa tiene otra consulta. ¿Melisa?
No,
active el micrófono, por favor, Melisa.
¿Está activado? ¿Ahora me escucha?
Sí, te escuchamos.
Conocemos a doña María Luisa como una mujer de garra, como una mujer, ¿verdad?, que no se va a quedar con un golpe como este. Pero, doña María Luisa, ¿cómo se siente usted en este momento? ¿Tiene miedo? Le pregunto esto porque estamos hablando del coordinador eterno, que se dice fundador del partido, y con lo que usted menciona de cuánta gente lleva en el partido, pues casi el dueño del partido político.
Bueno,
¿qué cree que puede pasar?
Pues precisamente esa es la falta de formación y capacitación que no se le da a los miembros del partido. Los jóvenes que ya tienen otra mentalidad son los que han hecho esta revolución y son los que han votado por mí, pero las personas ya de mayor edad y de menor formación, pues son como borregos, ¿verdad?, que siguen donde la campanita suena. La verdad es que no puedo negar que sí me da temor, pero precisamente ahí es donde se demuestra la valentía, la gallardía de la gente, que aún con el temor se hace lo que se debe hacer, se cumple con los procesos y procedimientos establecidos. Pero además no es desconocido para nadie que yo me he enfrentado a la cúpula militar, a la cúpula policial, ¿verdad? O sea que esto no es nuevo, este tipo de luchas no son nuevas, solo que aquí es más peligroso todavía. Porque, por ejemplo, mire, cualquiera diría que es que yo tengo algo en contra del diputado Jorge Cáliz, pero la verdad es que el hermano de él es uno de los jefes de la Mara Salvatrucha y está preso.
¿Cómo? Explíqueme eso.
El hermano de Jorge Cáliz es de los altos jefes de la Mara Salvatrucha y está preso en Támara. Con todas las comodidades, con todos los lujos, ahí está como que si estuviera en un hotel 5 estrellas. Ajá, pero él tiene su gente distribuida por todo el país, digamos, y él solo ordena. ¿Y
usted teme que por ahí puede ocurrirle algo?
Exactamente, y por eso, ya que me pregunta Melisa, hago esta denuncia pública y que cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a alguien de mi familia, yo responsabilizo al diputado Jorge Pálix, ¿verdad? Porque, o sea, las actuaciones de él han sido actuaciones como de marero, ¿eh? Uh-huh. Ir en grupo a amedrentar a la gente, a sustraerse las actas, es un, como digo, un delito.
¿Y Jorge Cáliz la ha amenazado en algún momento?
No, él es muy polite, ¿verdad? Él es muy diplomático, en nuestras pláticas nunca hemos tenido una diferencia, no hemos estado muy cerca tampoco, pero no hemos tenido ninguna diferencia, pero eso no quita que él pueda, porque se sienta directamente afectado, que puede en algún momento ordenar, ¿verdad?, una situación que vaya en contra de mi integridad física o de la de mi familia.
¿Tiene más miedo ahorita que cuando, cuando denunció la corrupción de la policía?
Definitivamente, porque allá hay códigos establecidos, yo allá conocía a mi gente, tenía informantes, sabía de los movimientos, de las personas que me habían amenazado, entonces yo me cuidaba. Y eso no quiere decir, yo tuve dos atentados, el último fue en el 2011, ¿verdad?, que lo hice público y que venía de parte del Tigre Bonilla, uno de los que mandamos a los tribunales cuando yo fui jefe de asuntos internos y que ahora está con una orden de extradición, y otro que ya está extraditado en Estados Unidos, Juan José Zavala Velázquez, ¿verdad? Detrás de esas personas anduvimos nosotros y eran parte de un cartel. Entonces, pero es más peligroso cuando esto no se conoce, cuando no se da la luz, cuando las personas tienen una imagen diferente, ¿verdad? El país cree que estas personas tienen un perfil diferente, entonces ellos se escudan, ¿verdad?, tras un cargo, tras un título universitario. Entonces, para mí hay más peligro ahí. Pero, como digo, yo siempre he enfrentado este tipo de cosas y yo sé que, bueno, reafirmo Dios a mí no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo conozco los procedimientos, conozco la ley, y nadie me va a amedrentar para que yo me quede, ¿cómo se llama?, para detenerme, para pararme en esta situación, ¿verdad?
¿Se siente defraudada?
¿Se siente defraudada
haber ingresado a un partido político que usted creía diferente y encontrarse ahora con esta sorpresa?
Solo quiero hacer una aclaración. Las bases del Partido Libre son gente honesta, son gente trabajadora. De hecho, por eso es que nos hemos dado cuenta de estas situaciones, porque han tenido la valentía de denunciarlo. Entonces, la gente de la base es gente humilde, es gente trabajadora, es gente luchadora. Los que han desviado el rumbo de Libre son los miembros de la cúpula, ¿verdad? Que se han repartido el pastel como que si fuera...
¿Y quiénes son esa cúpula? ¿Quiénes integran esa cúpula?
Bueno, ya mencionamos al coordinador general y su familia, ¿verdad? Porque dicho sea de paso, mire, por la cantidad de votos que yo obtuve para mi candidatura a diputada, yo debía haber sido la jefa de bancada. Y Mel se inventó un procedimiento raro ahí de enlaces y no sé qué cosa.
Y se lo dio a Carlos Zelaya.
Cuando él, por la cantidad de votos, no hubiera sido pero ni secretario, no digamos jefe de bancada. Igual Jorge Cáliz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabía que conmigo no contaba para ese tipo de arreglos bajo la mesa y de triquiñuelas, ¿verdad? Entonces, desde ahí, imagínese, se me vienen violentando los derechos, sí, ¿verdad?
¿Usted no teme el ostracismo, que esto la condene al ostracismo en Libre?
No, porque la gente ya abrió los ojos. El hecho de que hayan votado en forma contundente por mí quiere decir que la gente ya se dio cuenta y quiere un cambio, sí, y un cambio radical, claro, no un cambio cosmético, ¿verdad?
Mel ya no puede seguir al Frente Libre, ¿lo deslegitima el hecho de esos señalamientos en Nueva York?
Bueno, es que imagínese usted, si yo fuera él, se lo digo sinceramente, si yo fuera él y yo saliera mencionada, yo inmediatamente depondría mi cargo y me sometería a una investigación, si es que tengo la certeza de que no escondo nada, ¿verdad? Eso haría yo, ¿verdad? Por mi ética, por mis valores. Pero él lo que quiere es seguirse escudando detrás de la coordinación general.
¿Y por qué quiere seguir él al frente de Libre? ¿Qué tanto interés eso, mire, al frente de la coordinación?
Es un control total del partido. Él ha asumido el control total, tomando decisiones unilaterales, ¿verdad? El poder, además de que le da prestigio, pues también lo protege para este tipo de señalamientos. Y luego, la parte económica, ¿verdad? Él ha manejado dos deudas políticas y nadie...
Sin bueno, auditoría.
Solamente el grupito, me imagino, alrededor del...
¿Cuánto sabrá representa la deuda política? ¿Cuántos millones?
Ah, mire, estamos hablando como de... entre los, vaya, poniéndolo bajo, creo que fue 100 y 80 por ahí.
180 millones de
dólares. Por mentira. Ahí anda, ¿verdad?
¿No ha habido cuentas de ese dinero?
Y nosotros no sabemos ese dinero hacia dónde se ha ido, ¿verdad? Y por eso en mi lema, en mi eslogan, les decía, yo voy a coordinar Libertad y Refundación con democracia, transparencia y rendición de cuentas, porque yo estoy acostumbrada a rendir cuentas. Cuando uno maneja dinero ajeno, sin que se lo pida, tiene que rendir cuentas.
Así es. Hay una pregunta acá, Oscar Sánchez le pregunta, que es uno de, nos está escuchando en este momento, es que Oscar R. Sánchez pregunta si... ¿Puede alguien postularse a un puesto público para unas votaciones, para ejercer como presidente u otro cargo público constitucionalmente si tiene que renunciar a su cargo actual. Es decir, si alguien se postula a un cargo público, a un cargo de elección popular, y tiene un cargo público, tiene que renunciar a su cargo 6 meses antes de las votaciones, y pregunta más adelantito. Si es así, ella ha renunciado a su diputación en el Congreso de su regiduría en la alcaldía de Tegucigalpa, ganando 2 sueldos. Pregunta Oscar R. Sánchez.
Bueno, mire, yo no sé de dónde saca él que yo estoy ganando 2 sueldos, ¿verdad? Porque yo entregué esa regiduría en enero del 2018, ¿verdad?
Uh-huh. Usted ya no es regidora, ¿sí? Usted no, es diputada ahorita.
Es que no puedo tener 2 cargos, ¿verdad? Claro. Definitivamente. Entonces, yo no sé, como digo, de dónde saca él que tengo yo 2 sueldos y que tengo 2 cargos. Y en cuanto a la candidatura, pues precisamente esa fue una de las reformas que, uh-huh, que le hicieron a la ley, ¿verdad? Uh-huh. Para que la mayoría de las personas que están en cargos, que están ostentando un cargo público, pudieran participar en las candidaturas a cargos de elección popular.
Claro.
¿Verdad?
Claro. Estamos terminando, ya casi nos quedan 4 minutos para concluir esta entrevista con la comisionada en condición de retiro, María Luisa Borja, diputada al Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación y virtual triunfadora de las elecciones a la Coordinación General de Libre. Me contaba Melissa que ganó en varios departamentos del país y lo que se pretende hacer es unir esos 3 movimientos y restarle con esos, pretender quitarle el triunfo a doña María Luisa Borja. Pero quiero dejarla a usted, Melissa, para que le formule la última pregunta y podamos cerrar con su pregunta esta entrevista.
Doña María Luisa, ¿usted cree que atrás de todo esto pueda estar el Partido Nacional, como se lee en las redes sociales en este momento, que puede haber una alianza entre Partido Nacional Libre para evitar que usted llegue a la coordinación de este partido?
Bueno, al inicio del programa yo mencioné que todo lo que está sucediendo ahorita y de las falencias y de esa negligencia cómplice del Consejo Nacional Electoral, que dicho sea de paso, yo lo he mencionado varias veces, los representantes que ingresaron, ¿verdad?, a los entes electorales son representantes de Manuel Zelaya Rosales y no del Partido Libre, ¿verdad? Porque a nosotros jamás se nos consultó o se nos presentó una terna para que se seleccionara en una asamblea quién era el que nos iba a representar. Mire cómo nos dejó mal parados Oscar Rivera, ¿verdad? Ahí señalado por Coima, y que conste, ni siquiera el Tribunal de Honor del partido lo ha llamado para que...
¿Pero él es protegido de Mel?
Definitivamente sí, desde el momento que Mel lo tiene ahí y que hasta reformaron la ley para que él pudiera ser comisionado del Registro Nacional de las Personas porque él no llenaba los requisitos. ¿Cree usted que es porque por su linda cara? No, es porque hay un pacto entre el Partido Nacional y Mel Zelaya, que le reformaron la ley para que pudiera él colocar ahí a Oscar Rivera, que, como le digo, nos hizo pasar una gran vergüenza y todavía no se le han deducido responsabilidades.
Ese pacto, y disculpe que le interrumpa, pues tenemos ya poquito tiempo, ese pacto fue el que permitió que no se llevara a juicio político al presidente en el Congreso, considerando que los votos de Libre eran fundamentales.
No, pero ahí sí puedo, con conocimiento de causa, que los 30 votos de Libre fueron a favor de que se hiciera el juicio político. Lo que pasa es que 30 votos, más los 4 de Pino, que siempre Pino es consecuente, ¿verdad?, con la ley, con los derechos, y luego el resto, todos esos partidos de maletín, que aunque no tengan militancia, los siguen manteniendo ahí, porque a la hora y la hora son los que les ayudan a aprobar este tipo de leyes y de mociones, ¿verdad? Pero yo quería decirle algo más al señor Oscar R. Sánchez, que es diferente un cargo de nombramiento en el engranaje gubernamental.
A un cargo de elección, ¿no?
A un cargo de elección popular, correcto, porque esa es el pueblo el, claro, que le pide que usted vaya allá.
Y se
vaya,
puede reelegir, eso no es problema. Bueno, finalizamos, ya estamos al cierre, nos quedan un minuto. En 30 segundos, ¿qué va a hacer para evitar que le roben su triunfo?
Bueno, ya empezamos a hacer el procedimiento, ¿verdad? Ya ayer presentamos una petición y a la vez una exigencia al Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Para que se respete realmente la transparencia y la voluntad soberana del pueblo. Sí. Y a la vez llevamos una copia de ese requerimiento a el Tribunal de Justicia Electoral, porque como hay que agotar, ¿verdad?, todas las instancias, porque ya le digo, si hay necesidad de irse a las instancias internacionales, lo vamos a hacer. Bien.